Bueno, la verdad que venimos, ahí escuchábamos, ¿no? Que los Epstein tienen unos cuantos miles de hectáreas sembraditas con soja. Realmente, bueno, este Epstein, según nos decía, según nos enterábamos recién, va a ser posiblemente, Dios no lo quiera, pero de ganar Milei, el ministro de Economía. ¿Cómo puede ser que alguien se proclame anticasta teniendo un ministro de Economía que tiene media pampa húmeda llena de soja? Realmente, hay que, mientras hay dirigentes políticos que pertenecen a lo que Milei llama la casta política, que no han tocado un centavo de su vida y que no han hecho, no tienen fortuna. Esto de que todos los políticos se enriquecen gracias a la función pública, no digo que no, por supuesto que hay ejemplos, pero una cosa es la excepción y otra cosa es la regla. Lograr hacer de la excepción una regla es el gran truco de Milei para esconderse atrás del combate contra la casta política, mientras lo que lo rodea a él, BlackRock, Epstein, más casta imposible. Bueno, tenemos ya lista la segunda entrevista del día, que es nada menos que con José Sbatella, que es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata, docente, y fue titular, ustedes recordarán, en aquellos años, de la Unidad de Información Financiera, la UIF, lo fue desde el 2010 al 2015, y también fue presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y titular de la Dirección General Impositiva. ¿Cómo le va, Sbatella? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, gracias. Mire, estábamos analizando el tema buitres, que, bueno, no se puede negar que de nuevo hay una ofensiva bastante feroz contra la Argentina. Quería saber en principio su opinión. Ayer Cristina levantó la nota que salió el viernes, esa foto que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez mostró, ¿no?, en el Congreso de Estados Unidos, de uno de los jueces que después falló a favor del buitre Singer, y el propio Singer, unos años antes, en una excursión de pesca en Alaska, jet privado, que por otro lado nos traía muchas reminiscencias al viaje al agua escondido acá en la Argentina, ¿no? ¿Qué le pareció esa foto y lo que dijo Cristina ayer en su tuit?
Bueno, en principio que acuerdo con una la figura que por la cual está preso Lewis del agua escondido, dueño de toda esa territoria, 12.000 hectáreas tiene, compradas ilegalmente, tiene que ver con apropiación de información privilegiada, que es lo mismo que estamos haciendo acá con los jueces y con los el jefe de personal de inteligencia y demás ahí en el agua escondido. O sea, que le cabe, digamos, la misma figura que por la cual no puede salir de Estados Unidos y pagó 300 millones de dólares de garantías para no, porque eso es lo que piden allá los jueces de Estados Unidos. Así que acá tendría que funcionar la justicia, que es una de las cuestiones pendientes.
Uno de los déficits.
Claro. Pero aparte de eso, del tema de los fondos buitres, me hizo recordar la situación de agosto del 2014, cuando la empresa Dunelay, que era una empresa que estaba funcionando en el sector de imprentas y demás, hecha a 400 personas, y Cristina, por primera vez, dice ahí, y esto lo puede googlear y está en página 12 de esos días, va a aplicar la ley antiterrorista por primera vez, basada en el esquema de que la acción de los fondos buitres, porque resulta que esta nueva ley era propiedad de Singer, de Paul Singer, y los grupos que de alguna manera movían el embargo de Argentina con el juez Grisa en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Pero lo importante es la discusión que hubo en el gobierno en ese momento y por la cual Cristina había tomado en primera instancia la perspectiva de aplicar la ley antiterrorista por la alteración del orden económico y financiero y por intentar crear temor en la población al cerrar sus puertas en forma injustificada dejando 400 trabajadores en la calle. Uh-huh. El anuncio lo hizo la presidenta Cristina y lo presentó al África. Y BlackRock era el fondo que manejaba en ese momento la empresa esta, o una parte con las acciones que ellos compran, como bien le explicó Robel, y de allí, digamos,
claro.
Digamos directamente, cuando llevan a los países al default, ellos compran a menor valor y luego litigan, financian el juicio e incluso venden el juicio porque ganan cualquier cantidad. En ese discurso que Cristina habla, muestra cómo la utilidad del BlackRock era de 1.200% respecto al valor que habían pagado. Pagaban 50 millones y en ese momento la justicia de Estados Unidos le reconocía 1.200 millones de dólares, ¿no?
Claro. Bueno, lo que pasa es que cuando uno toca estos temas, inmediatamente después de los grandes rasgos vienen las cuentas y esa es la parte que es difícil de comunicar porque son cuentas engorrosas, ¿no? De los intereses, que la quita, la compra del bono.
Sí.
Ahora, yo en términos de grandes rasgos, lo que la gente puede inteligir naturalmente a partir de la foto que mostró Ocasio-Cortez, es, claro, son capitales, los fondos de inversión, los buitres, destinados a litigar. Lo más lógico es que quieran comprar a funcionarios del Poder Judicial si se dedican a litigar.
Exactamente.
¿No?
Sí, bueno.
Creíamos que lo hacían acá solamente, pero por lo visto empezaron por Estados Unidos.
Claro, lo que pasa que yo digo porque que la aplicación en ese caso, asumiendo que violan la legislación argentina por la ley antiterrorista argentina, que lo que hay que decirlo, la discusión de esta ley y todo eso fue controvertida, hubo gente
sí,
que se opuso.
Recuerdo.
Y se opone todavía y hubo grandes discusiones, pero lo que se podía hacer y se puede hacer, porque está vigente la ley y vale la pena tener el conocimiento de cómo se aplicaría, porque en ese momento se iba a aplicar y hubo una presión muy grande desde adentro de nuestro fuego amigo y no el amigo, uh-huh. que limitó la posibilidad de llevar esto a la aplicación directa. Porque la ley antiterrorista que sacamos en Argentina, producto de la situación internacional, pero que la modificamos, tiene la posibilidad de congelar los fondos de las personas o las organizaciones y las empresas involucradas. Y en este caso, a BlackRock, cuando a mí me tocó discutir eso, yo le veo un informe a la presidencia, a Cristina en este momento, uh-huh. fundamentando el por qué era posible aplicar la ley antiterrorista que implicaba el congelamiento de los fondos de los terroristas implicados si habían violado el esquema aterrorizando a la población e impidiendo que el Estado haga o deje de hacer algo. Hay que acordarse que el Estado en ese momento no pudo pagar a otros acreedores en Nueva York porque estos fondos la prohibieron pagar incluso, o sea,
claro.
chantajeaban de esa manera. Había extorsión y había incumplimiento y desestabilización para aterrorizar a la población. Eso estaba vigente y está vigente. Por eso a veces uno siente un poco de desilusión por la actual gestión, porque la misma ley antiterrorista que en ese momento se podía aplicar ahí, se puede aplicar al intento de magnicidio de Cristina, digamos. Y a
sí.
mí me llama la atención que todos dicen que es terrorismo y ninguno se le ocurrió decir que a los Coquitos y a Milman y a los Caputo les corresponde la aplicación de la ley antiterrorista en función de que se puede congelar los fondos de los que financian a los terroristas, que son estos chicos de los Coquitos.
Bueno, pero
¿no?
si ni siquiera la jueza ha aceptado unificar las causas de quienes financiaron y quienes gatillaron. Una cosa es que esté la ley y otra cosa es que encontrar a alguien dispuesto a aplicarla en este país ahora.
Bueno, yo eso lo entiendo, pero lo que por lo menos hay que llevarla a la reducción al absurdo de que más terrorismo que intentar matar a una vicepresidenta
seguro,
en funciones
seguro.
No hay, digamos, en el mundo no hay. O sea,
seguro.
Entonces, desde haber sido funcionario, haber trabajado esta ley, haber intentado aplicarla con BlackRock, perdiendo la interna porque no se animaron la gente de la AFIP y el que estaba en ese momento armando de la AFIP, y llevarla a la última instancia, que era congelar los fondos y pedir que los fondos de los terroristas, como hace Estados Unidos, cuando hay una denuncia de terrorismo contra cualquier ciudadano del mundo, pide el congelamiento de los fondos en todos los lugares.
¿Pero en Estados Unidos existe la idea de terrorismo financiero?
Existe la ley de terrorismo financiero, en realidad, ellos tienen un listado de delitos específicos. Nosotros, en la legislación argentina, cosa que no saben muchos de los compañeros de derechos humanos, pusimos un agravante, digamos, a todos los delitos del código, y volvieron a entrar entonces como delitos precedentes a para aplicar la ley antiterrorista los delitos de desestabilización, terrorismo de mercado o corridas cambiarias que presuponen aterrorizar a la población. Eso lo volvimos a meter porque eso había sido derogado en la legislación argentina en el año después del 2002 con Dualde, cuando deroga la ley de subversión económica. Que a pedido del fondo se deroga esa ley. Y habían desaparecido como posibilidad de aplicar la ley los delitos económicos, que eran los de subversión económica y que permitían sancionar a los bancos en el caso del 2001. Claro. Eso el Fondo Monetario pide que se derogue y esa discusión se vuelve a retomar cuando se aplica la ley antiterrorista. Y la ley antiterrorista pone a los delitos económicos como fundamento precedente si quieren desestabilizar el gobierno y aterrorizar a la población para aplicar la ley antiterrorista. Yo personalmente perdí la interna en el gobierno en ese momento con una presión importante de algunos sectores de derechos humanos que no están convencidos, y la discusión era, y sigue siendo, que la ley se aplica cuando uno está en el poder. Cuando está fuera del poder, que era el miedo, nos van a, me decían a mí, nos van a aplicar la ley antiterrorista a nosotros. Sí. Y yo creo que nos van a aplicar igual, porque a esta gente no le importa nada. Si gana mi ley, muchachos, tenemos que empezar a buscar
hacer la valija,
no los agarre, porque estos tipos no les preocupa la Constitución.
No necesitan una ley para perseguir, ni para encarcelar, ni para
exactamente.
Nada.
Exactamente. Entonces, en el caso de cuando uno toma el poder y tiene ejercicio el poder, tiene que aplicar la legislación. Y a mí me parece que correspondía aplicar a Blasro, y perdimos la interna, y corresponde aplicarla ahora a Caputo y su banda, digamos, ¿no? Entonces, perdonen que me entusiasmo mucho.
Sí, se desvió un poquito de tema porque se ve que anda con otras cosas en la cabeza, pero a nosotros también nos interesan esos temas.
Bueno, porque me fui un poquito del tema porque sigue la misma situación global. Los fondos estos son cada vez más dañinos a nivel mundial y tienen una capacidad de daño que permiten, digamos, yo creo que la Argentina corre serio riesgo con estos fondos.
Y hasta tienen un candidato presidencial.
Exactamente, y ese candidato presidencial viene por la disgregación, digamos, viene por la Patagonia entera que la ha escondido y con el apoyo inglés que la tiene en Malvinas, vuelve a estar en riesgo la integridad nacional con esta gente. Yo por ahí parece muy loco, pero fíjense la Constitución de Jujuy que prácticamente...
No es nada loco, lo estamos viendo venir en cada una de las la reforma constitucional de Jujuy es una dictadura con apariencia democrática.
Y pero aparte está la secesión posible, porque digamos la libertad que se quiere tomar es para pedir la elección a cualquier otro lugar, o la libertad, la independencia. Yo creo que ellos tienen esa idea. La Patagonia sigue siendo vacía en relación a la población del mundo, y las discusiones sobre, por ejemplo, la soberanía en territorio patagónico incluye sabotear las represas que están en construcciones, incluye frenar todo el desarrollo autónomo de energía de la Patagonia.
Bueno, ahí la última noticia es Batela en Río Negro, fue que el Superior Tribunal de Justicia decidió directamente que ya no el público no tiene acceso al lago escondido, es de Lewis, ya está. Con la complicidad de la gobernadora, con la complicidad de mucha gente.
Bueno, sí, está claro, y bueno, nosotros estamos preparando de vuelta la octava marcha al lago escondido, y digamos, tenemos idea de que va a ser complicado si se produce un triunfo de los sectores de la derecha argentina, ¿no? Se van a bloquear ahí, bueno, y yo digo, estas cosas que son con algún grado de ética, porque hay que defenderlas en el territorio, ir ahí, ocupar el territorio, me parece que son las que salpican por ahí en la formación política de la militancia juvenil que tenemos. Sí. Que por otro lado tiene un loco haciendo ostentación de ruptura institucional y demás. Y por otro lado, la Argentina y su historia y los jóvenes de Argentina que vivieron la noche de los lápices, que en este momento parece que estuvieran fuera de épica para centrar lo que viene, digamos, ¿no? Lo que viene es muy duro y hay que prepararse y hay que retomar la historia más combativa de nuestros de las juventudes en las distintas épocas que pasamos, ¿no? Entonces, y hay que conocer estas cosas, que quiénes son, los que están, identificarlos, dónde operaron, dónde tienen el territorio y quién los defiende, qué jueces los defienden, ¿eh? Yo creo que hay que volver a sacar las fotos. Ayer hubo, mírenlo, eso lo, ayer hubo, y se puede buscar, el primer juicio a la imputación de los agentes de las personas de Lewis que atacaron y fracturaron. Ayer salió, se imputaron y quedaron implicados los cinco de los postotiros de Lewis, ¿no?
Sí, los que secuestraron a Rashid ese viaje.
Claro, bueno, sí, ahí además le rompieron las piernas a un compañero, sí, y lesionaron a una mujer. Bueno, quedaron cinco imputados. Es decir, a pesar de toda la onda en contra de la justicia, la denuncia esa que se hizo de agresiones y demás sirvió para que en los próximos 4 meses se investigue esa agresión, y está la foto de los 5 que nos atacaron ahí en Lago Escondido. Y eso es un hecho que está saliendo en la prensa, digamos, porque pero es el primer acción contra Lewis que produce un efecto de mostrar cómo opera en ese lugar concreto el capitalismo financiero internacional, ¿no? Esto pasó ayer y yo supongo que va a tener un poquito más de difusión, pero me aprovecho la oportunidad que tenemos acá de contar que eso está pasando. A pesar
sí, además es todo lo mismo, Agatela, los buitres, Lewis, es más o menos todo la misma madeja.
Sí. Así que bueno, me parece que hay que introducir estos temas y buscar la ética que había en la lucha juvenil, vuelva a tomarla, en vez de tomarla por derecha, que la tomen con la historia de defensa de la soberanía nacional, ¿no?
Esperemos. No se lo escucha muy optimista para las elecciones. ¿Tiene dudas?
¿Cómo ser optimista con esta realidad?
Bueno, pero digamos, uno hay cuestiones que en épocas que han sido peores y hemos salido, digamos,
sí,
¿no?
Sí, así, pero está bien tomar, está bien pegarse un buen susto para reaccionar en concordancia.
Mi madre
diría, está ganando el diablo.
Claro. Gracias, Esbatela, los saludamos con un abrazo. Hasta
luego. Un abrazo a todos. Chao.
A man named William Morgan took his gal to see